Amén. Y bueno, vamos a comenzar este estudio bíblico orando a nuestro Señor que Él pueda ser quien nos guíe en esta noche. Veremos. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque tu palabra es en verdad maravillosa, es grande, nos llena, Padre, de inmensa sabiduría. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros a saber comprenderla, y Padre, te pedimos que puedas ayudarnos, Padre, a entenderla y guardarle en nuestro corazón lo que nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Alguna vez ustedes han conocido a alguien terco? ¿Alguien terco, terca? La palabra terco se define como una persona o animal que se mantiene firme e inamovible en su actitud. Aunque se le den razones de por qué está equivocado, esa persona va a estar convencida de lo que esa persona cree es la verdad. Esa persona no se le va a poder convencer de algo. No se le va a poder convencer de que haga otras cosas. Esa persona va a estar tan metida en algo que no va a dejarlo. Y yo estoy seguro de que todos los que estamos viendo, todas las personas hemos conocido a alguien que ha sido terco alguna vez. Y Salmos 32:9, la palabra del Señor también nos habla acerca de las personas tercas. Salmos 32:9 nos dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Estos animales son tan tercos en alejarse de las personas que tienen que ser sujetados con freno, con una correa para que puedan recién acercarse a las personas. Nosotros no debemos de ser tercos en seguir lo que nos dice la palabra del Señor a nosotros. No debemos estar obstinados en aquello que es malo para nuestras vidas y que nosotros reconocemos que nos hace mal. En Génesis capítulo 19, cuando estábamos estudiando la semana pasada, estamos viendo la razón del por qué esta ciudad iba a ser destruida, por el gran pecado que tenía la ciudad de Sodoma. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y nos acercamos a Génesis capítulo 19, versículo 12, cuando Lot estaba tratando de defender la puerta, de que no puedan entrar las demás personas, y las demás personas empezaron a golpearle, a maltratarle a Lot, entonces pasó algo que tal vez él no se esperaba. Todos los demás quedaron de repente ciegos, no podían ver, todos se tropezaban unos con otros, y de repente una mano lo jaló hacia adentro, y se quedó mirando a esos dos visitantes, que él creía que eran solamente personas. Cuando Lot vio a sus visitantes, tal vez con unos ojos gigantes como platos, se preguntó: ¿qué está pasando aquí? Estos visitantes no eran solamente unos turistas que estaban pasando por la ciudad. Y cuando Lot aún estaba procesando todo esto en su mente, cuando Lot aún trataba de entender lo que había sucedido afuera, es que aquellos dos hombres enviados por Dios hablan y dicen en el versículo 12 y versículo 13: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Aquí estos dos ángeles están hablando con Lot. Imagínense ustedes que están defendiendo a alguien Y de pronto, en un giro inesperado, esa persona que a la que estaban defendiendo empieza a tirarle su golpe y a machacarlos a los demás. ¡Qué gran giro, ¿no? ¡Qué gran giro estaba tomando todo esto para la perspectiva de Lot! Porque nosotros ya lo sabíamos. Los varones mensajeros de Dios llaman a Lot y le dicen que debe prepararse ante la pronta destrucción de la ciudad en la que está viviendo. En estos dos versículos nos explican muy rápidamente y con prisa, los ángeles están explicando rápido qué es lo que va a suceder con esta ciudad de Sodoma, qué es lo que va a ocurrir, y que la destrucción de esta ciudad iba a ser algo bastante pronto. Las palabras usadas por ellos son concisas y son tres puntos específicos. Primero, van a destruir ese lugar. La palabra destruir no solamente viene de que se iban a derrumbar una torre, no. Viene de la palabra shakhat y viene sobre romper, arruinar, demoler. Esa ciudad iba a ser completamente destruida. Segundo punto, los familiares de Lot debían irse prontamente porque la destrucción ya iba a estar cercana. Los habitantes de esa ciudad, la familia de Lot, debían escaparse, debían huir de Sodoma porque la destrucción ya estaba cerca, estaba muy pronta a ocurrir. Y el tercer punto es que el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Una frase más que nos confirma la maldad de este lugar, la maldad de los habitantes de Sodoma. El clamor de las personas era grande en contra de los habitantes de Sodoma. Eran personas muy malas y Dios decidió tomar una decisión en cuanto a ellos. Ante todo esto que estaba ocurriendo, ante las palabras de los ángeles que le dijeron, llévate a toda tu familia, vete de aquí porque la destrucción ya está cada vez más cerca. ¿Ustedes cuál hubiera sido la posición que hubieran tomado? Sinceramente, no quiero que me mientan. ¿Cuál es la posición que hubieran tomado? Hubieran hecho obedientemente, muy rápidamente, porque es como decir, de aquí a 5 minutos la ciudad de Tarma va a ser destruida, y en 5 minutos te alistas sin nada, con lo que estés, con tu pijama, y sales corriendo porque se va a destruir la ciudad de Tarma. ¿Pero qué hizo Lot? ¿Qué es lo que hizo Lot? En el versículo 14 nos lo relatan cuando dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Se acuerdan de las hijas vírgenes que había sacado Lot en el anterior, en la anterior clase? Estas hijas estaban desposadas y él aún así quería entregársela al pueblo. Una actitud mala por parte de Lot. Pero en este versículo nos hace énfasis en cómo él, a las únicas dos personas a las que está acudiendo para que puedan escapar, son a esos dos personas, a esos dos yernos que él tenía de sus dos hijas. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo ellos respondieron ante esto? ¿Cómo ellos tomaron esta noticia? ¿Acaso ellos aceptaron lo que les dijo Lot? ¿Lo que les dijo Lot? Claro que no. Es más, ellos pensaron que era una burla, que se estaban burlando de ellos. Ellos ni siquiera se conmovieron, ni siquiera se asustaron por lo que les habían dicho. ¿Ustedes creen que fue diferente a la actitud que tomaron las personas en el tiempo de Noé, cuando Noé les predicaba mientras construía el arca de que iba a venir un gran diluvio que iba a destruir a todas las personas? ¿Ustedes creen que le hicieron caso o que se burlaron de él? Exactamente, se burlaron de él. Y no solamente ocurrió con Noé, no solamente ocurrió con Lot, sino que ocurre el día de hoy. El día de hoy, cuando tú tratas de hablar a alguien, las personas se burlan. Dicen, ¿cómo va a ser eso, verdad? ¿Cómo va a ser verdad que solamente el universo se creó en seis días? ¿Cómo va a ser posible de que Jesús viniera para salvarte a ti, para salvarme a mí? Jaja. Las personas hoy en día se burlan, al igual que los sobrinos, los yernos de Lot, o que las personas en el mundo de Noé. Pero cuando nosotros estudiamos qué fue lo que sucedió con las personas que vivían con Noé, con las personas que se burlaron de Noé, fueron destruidas. Y cuando vamos un poco más adelante sobre qué ocurrió con estos dos yernos, es que también murieron a causa de lo que hicieron. Entonces, los tiempos no están siendo mejores el día de hoy. Los tiempos no están mejorando el día de hoy, sino que los tiempos están incluso empeorando y van a seguir empeorando más adelante, hasta el juicio de Dios. Pero volvamos a la historia. Estos yernos se burlaron de Lot. No le hicieron caso, no tuvieron temor, se burlaron. Pasamos al versículo 15 y dice: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Hagamos un paréntesis y detengámonos un poquito, porque yo considero importante estudiar las horas en las que ha ocurrido todo este capítulo desde la semana pasada. En el versículo 1 nos está hablando acerca de una hora, que es: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Entonces, cuando ya iba cayendo la tarde, venía siendo algo de las 6, 7 más o menos, ¿ya? De la tarde de un día. Versículo 4 nos habla acerca de otro tiempo, cuando dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres. Cuando ya iban a dormirse, es decir, cuando ya era noche, llegaron todos los hombres, los rodearon la casa y empezaron a tener este conflicto. En el versículo 12 y versículo 13 nos dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes de la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Este versículo 12 y versículo 13 está ocurriendo en el lapso de la noche. En el lapso de la noche. En la noche, los ángeles, después de cegar a todas las personas malas de Sodoma, es que les dice que escapen en la noche. Pero cuando nosotros nos ubicamos en el versículo 15, vamos a hallar algo bastante curioso cuando dice, y comienza diciendo: al rayar el alba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que llegaron hasta el siguiente, hasta este tiempo? Rayar el alba es cuando ya está amaneciendo, saliendo los primeros rayos del sol. Había pasado buen tiempo. Y yo creo, estoy convencido de que Lot no se decidía. Lot ya le habían dicho hace unas cuantas horas que se vaya de la ciudad, pero él no decidía irse. ¿Cómo vamos a confirmar esto? En el versículo 15, terminando leyendo, dice: y al rayar el alba, los ángeles le daban prisa, le decían: apúrate, Lot, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lot, estaban apresurando a Lot, y que le apresuren era porque él no tenía prisa para irse. Si es que alguien te está apresurando, es porque tú de una u otra manera no estás teniendo prisa. Entonces, Lot quería quedarse en esta ciudad, y tal vez nos sorprende esta actitud de Lot. Nos sorprende la actitud que Lot está siendo terco. Le han dicho que se va a destruir esa ciudad, que se vaya con prontitud, pero él se está quedando, no está teniendo prisa en irse. ¿Acaso habría de dejar todas sus riquezas Lot? Porque Lot era un hombre rico. Lot era un hombre rico desde que andaba con Abraham. Y él, como se había establecido en esta ciudad de Sodoma, si es que se iba tan rápidamente como decían los ángeles, lo iba a perder todo. Lo iba a perder absolutamente todo. Y aquí vemos otra mala actitud de Lot. Él no quería dejar sus riquezas. Él no quería dejar sus riquezas. Él no quería dejar todo lo que había ganado, todas sus posesiones que estaban en Sodoma. Y él quería continuar viviendo allí. Él quería continuar con todo lo material que tenía. Pero Mateo capítulo 6, versículo 21, es un versículo bastante conocido, nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El corazón de Lot se había afanado tanto en las riquezas, se había afanado tanto en lo material, que su corazón estaba con Sodoma, con esa ciudad pecadora que iba a ser destruida, que iba a ser destruida. Las riquezas lo habían apresado, estaban siendo dueñas de su corazón. Y era tanto que él no quería dejar esa ciudad, a pesar de que conocía de que se iba a destruir, a pesar de que conocía que esta ciudad iba a ser destruida. Versículo 16 nos dice, y deteniéndose él y los varones, asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y pusieron fuera de la ciudad. Y en verdad vemos la terquedad del hombre. Cómo la persona puede aferrarse tanto a algo sabiendo que eso lo puede destruir, sabiendo que eso lo puede matar. Pero también se ve la gran misericordia de Dios. También, a pesar de que el hombre sea alguien tan malo, que vea por sus propios beneficios, que vea por sus riquezas, vemos la mano de Dios, del Dios misericordioso, de un Dios que prefiere salvar antes de matar. Aquel Lot y toda su familia no querían salir, no querían irse de la ciudad, querían quedarse tanto, hasta tal punto que los dos ángeles, y nos dice el versículo 16, asieron de su mano, lo tuvieron que agarrar y los tuvieron que jalar a Lot y a toda su familia, a toda su familia. No había ninguno que quería escaparse de la ciudad, a pesar de que todos sabían que se iba a destruir. Lot y toda su familia estaban tan corrompidos por el mundo, por todo lo que ocurría a su alrededor, que no querían dejar, a pesar de que iban a ser muertos. Los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron. Es Dios quien tuvo misericordia de ellos. Es Dios quien tuvo misericordia de esos pecadores. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién es aquí el que sale glorificado en todo esto? ¿No es nuestro Señor? Al final del versículo, en el versículo 16 nos dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Jehová era quien tenía misericordia de ese pecador. Y fue por esa misericordia que salvaron a Lot y a su familia, que no querían dejar la ciudad, lo sacaron de la ciudad. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Solo su gracia y su misericordia son lo que nos salvan. No son las obras, no es la religión, no son los esfuerzos que uno puede hacer por ser alguien mucho mejor. Solamente puede salvarle a uno la misericordia de Dios, su gracia de Dios. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Les está diciendo ya cuántas veces que ellos escapen, váyanse prontamente. Huyan de aquí porque esta ciudad va a ser destruida. Esta ciudad va a ser destruida por su pecado. Huyan, escapen. no miren atrás, no vean lo que están dejando atrás, sigan adelante por sus vidas, no sea que perezcan. Sigue adelante, no mires atrás lo que estás dejando, sálvate. Y es hermoso ver que esto también se relaciona bastante con la salvación que nos da nuestro Señor. No debemos de mirar atrás una vez que Él nos da de su misericordia. No debemos de ver atrás una vez que Él nos salva. Debemos seguir adelante como nos lo manda en su palabra. Versículo 18 y versículo 19 va a haber unas palabras de Lot cuando dice: pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. En verdad, a este punto, tal vez una persona normal, tal vez yo incluso le hubiera dicho a Lot, ¿sabes qué? Quédate en la ciudad, ¿ya? Quédate en la ciudad, ya no me importa. Tal vez alguien como yo hubiera dicho eso, pero nuestro Señor es tan grande y utiliza estos dos ángeles como un instrumento suyo, como un instrumento para mostrar su grandeza. Lot está insistiéndole a los ángeles, diciéndoles que pueda llegar hasta una cierta ciudad porque él, su condición física ya no era tan joven. No era tan joven para como correr y llegar hasta cierto punto, sino que les pide por su condición física que pueda ir hasta cierto lugar. Una petición aparte, ¿no? En medio de todo lo que está pasando, él va y pide todavía más. Entonces, versículo 21 y versículo 22. Vamos a ver, versículo 21 y versículo 22, donde dice: y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Al 20 nos faltó leer. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar. Aquí acaba la segunda parte de toda esta historia. Pero estamos viendo que a pesar de todo lo que es Lot, que a pesar de que su corazón estaba aferrado a ese lugar, estaba aferrado a Sodoma, él quería las riquezas. A pesar de que Dios lo sacó a través de los ángeles, jalándoles de la mano a él y a toda su familia de ese lugar, él aún pide cosas diciendo, por favor, ya que no puedo correr, que esa ciudad no se destruya, que yo pueda llegar. Y los ángeles dicen, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad, Soar. ¿Saben? Viendo toda esta historia, yo puedo estar seguro de que la gracia de Dios obra de igual manera en los tiempos de ahora. Hay muchas personas tercas hoy en día, muchas personas incrédulas hoy en día. ¿A cuántas personas que han venido a la iglesia, cuántos jóvenes, cuántas señoritas, se les ha hablado muchas veces? Mis hermanas saben corregir cuando una persona está andando mal, incluso a mí me han hablado, pero ¿cuántas personas no hacen caso? ¿Cuántas personas deciden alejarse de Dios? ¿Cuántas personas tercas siguen existiendo hoy en día? ¿Cuántas personas incrédulas aman el mundo, aman lo material, aman las riquezas, están afanados en estudiar y estudiar y estudiar, porque según ellos es su futuro, y no miran el verdadero futuro, que es el futuro allá en el cielo o en el infierno? ¿Cuántas personas hay hoy en día que se burlan de la palabra de Dios? se burlan de lo que está escrito aquí. Y es triste saber de que tal vez el panorama de estos tiempos, de los tiempos actuales, no es muy diferente a los tiempos que está ocurriendo en Sodoma y Gomorra. Incluso Lot, alguien que caminó con Abraham por mucho tiempo, se ve influenciado por el mundo, por sus alrededores, amó las riquezas y no quiso dejar ese lugar. ¿Cuántos creyentes no eran así, de esta manera, antes de conocer a Dios? ¿Cuántos creyentes antes no se burlaban del Evangelio? Pero podemos estar ahora seguros y confiados, porque nuestro Señor es bueno y misericordioso, que a pesar de que el hombre ame las riquezas, a pesar de que el hombre se pueda burlar de nuestro Señor, se pueda burlar de su palabra, se pueda burlar de todo lo que hacen los creyentes, Dios es bueno y misericordioso. Dios les ofrece perdón. Efesios 2, versículos del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Aun nosotros estando muertos, aun nosotros que estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Dios en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Y en verdad debemos de gozarnos nosotros. Debemos estar alegres. Debemos estar gozosos, alegres, contentos, porque nuestro Señor nos ha salvado de una gran condenación, de un gran castigo. Tal vez no va a suceder lo mismo con nosotros que con las personas de actualmente, no va a suceder lo mismo que con ellos, que se va a destruir como Sodoma. Para ellos viene algo mucho peor, que nos lo narran en el Apocalipsis. Y mucho, mucho peor incluso aún en el lago de fuego. Pero Dios nos amó, nos salvó y quitó de nosotros todo ese castigo. Quitó de nosotros todo eso. Si Dios en su amor salvó a Lot, imagínate qué puede hacer contigo. Imagínate cómo puede obrar en tu vida. Y si es que aún no has entregado tu vida al Señor, piensa en esto. ¿Cómo alguien tan pecador como Lot puede ser salvo por la misericordia de Dios? Es así que tú también puedes ser salvo por el gran amor de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos muestras en todo momento que eres grande y maravilloso. Gracias, Padre, porque tú nos amaste primero. Tú, Padre, muestras tu misericordia, tu amor, tu bondad. Decides, Padre, perdonar al pecador. Decides, Padre, dar vida a aquel que no es justo. Y te damos gracias, Padre, porque en verdad tus planes son más grandes que los nuestros. Tus obras son mucho más grandes, Padre, tal vez que nosotros no podemos entender. Pero te damos gracias, Padre, porque aunque nosotros seamos pecadores, aunque no merezcamos tu amor, aún tú nos has dado este hermoso regalo, Padre. Te pedimos que puedas seguir obrando, trabajando en este mundo. Trabaja, Padre, en el Perú, en las autoridades, en los regidores, en los policías, en los enfermeros, en los doctores, en todas personas, Padre. Trabaja en cada uno de ellos. Y Padre, haz tu obra perfecta, haz tu obra, Padre Redentora, y utilízanos a cada uno de nosotros para hacer llegar tu palabra a los demás. Te damos gracias porque eres grande, bondadoso. En el nombre de Cristo Jesús, amén.